La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Es como siempre un gusto enorme recibirle a usted en este espacio informativo. Espero que su día haya estado transitando de la mejor manera posible, por supuesto, y que, bueno, el día de hoy usted lo concluya también a tambor batiente. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y estaremos ya de regreso con usted para llevarle el resumen informativo. Y vamos con el resumen informativo para abrir esta emisión de Metrópoli al Día. Sea usted bienvenido. Jalisco acumula 1.432 casos de sarampión en lo que va del 2026, más del doble de los casos registrados en todo el año pasado, y aumenta a 50 el número de escuelas con contagios de la enfermedad.
El corte al momento son 50 escuelas con afectación, de las cuales 6 fue necesario suspender a todo el turno, en la restante solo un grupo.
Afina el gobierno federal estrategia para contener el brote de sarampión en el país, particularmente en Jalisco.
Particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote, y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación.
Será este martes cuando un juez federal determine la vinculación a proceso del exalcalde de Tequila, Diego N., y 3 exfuncionarios más detenidos por delincuencia organizada. Lanza el gobierno del estado un plan para la reactivación turística y económica de Tequila. El gobernador Lemus promete seguridad, salud y desarrollo para el pueblo mágico.
Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyo, salud, educación, economía. Tienen el compromiso de su gobernador.
Por otra parte, el gobernador afirma que en la designación de la alcaldesa interina de Tequila influyó el gobierno federal. La presidenta Sheinbaum lo niega. El Partido Acción Nacional impulsa propuesta para no condicionar subsidio al transporte público con la tarjeta única.
Que no se condicione un subsidio a través de forzar a los ciudadanos, por ejemplo, a darse de alta en un padrón de una institución financiera que va a usar tus datos personales.
Pierde Jalisco más de 3.000 empleos en el arranque del año, reporta el IMSS. Rescatan a 3 niños en condiciones de abandono en la colonia La Experiencia, en Zapopan. Les saludamos con mucho gusto. Mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 11 55 1962. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y vamos iniciando con la información, a darle a usted los detalles de lo que se ha generado la jornada de este martes. El gobernador Pablo Lemus sostuvo un encuentro con el Cabildo de Tequila en la plaza principal de ese pueblo mágico, con el objetivo de acordar acciones prioritarias para la reactivación del municipio. Habló de distintos temas en relación a lo que piensa ofrecer precisamente para este municipio, y también habló sobre pues esta polémica que se ha generado por la designación de la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera. En esta jornada de acercamiento o de buscar por parte del gobierno del estado tener o llevar gobernabilidad, tranquilidad al municipio, estuvo presente en esta jornada, pues, en la que el gobernador ha estado realizando ese trabajo. También mi compañero Edgar Flores Maciel estuvo presente precisamente para informarnos. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy se cumplió esta fecha que desde el pasado fin de semana se había propuesto el gobernador del estado, Pablo Lemus, para tener un acercamiento con quien es ahora ya la alcaldesa interina del municipio de Tequila, con su cabildo. Pero la verdad es que sí sorprendió el hecho de que fuera un evento, primero una reunión privada, evidentemente, dentro del Palacio Municipal, pero después un evento público, incluso con una carpa a mitad de la plaza principal, a un costado del templo, en el corazón de este pueblo mágico, abierta a todos los tequilenses para hablar sobre lo que se viene para el municipio de Tequila, posterior, es decir, a la captura del alcalde Diego N., que lo nombran ahora ya pues la nueva realidad, la nueva vida del municipio de Tequila, después de yugo al que estaban sometidos por las presuntas extorsiones de este edil. El gobernador se hizo acompañar de todo su gabinete estatal y eso tuvo como objetivo y obedeció a que efectivamente pues anunciaron primero todos los programas sociales, todos los programas de la Procuraduría Social, todos los apoyos que tiene actualmente el gobierno de Jalisco para fortalecer y apoyar a las familias de Tequila, una reestructura desde el ámbito deportivo, cultural, del medio ambiente, una inversión que dijo van a tener para este municipio tan solo este año un total de 500 millones de pesos distribuidos en diferentes rubros, habrá apoyo al campo, habrá maquinaria para los productores. Hoy por la tarde tuvo un encuentro con los industriales tequileros para entablar otra conversación, llegar a nuevos acuerdos, dijo se va también a traer a más inversión extranjera. Preocupado, por supuesto, el gobernador por qué van a decir o qué cara va a mostrar el municipio de Tequila de cara al Mundial 2026, y lo dijo en más de alguna ocasión. ¿Qué es lo que ofrece? Si te parece, Maite, escuchemos al mandatario estatal que habla sobre esto, sociedad, deporte, cultura. Vamos, hasta confirmó que se va a abrir para el Mundial en 2026 el Museo Nacional del Tequila, y dijo prepárense porque viene una exposición para chuparse los dedos. Escuchemos a Pablo Lemus Navarro.
Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyo, salud, educación, economía. Tienen el compromiso de su gobernador de que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que Tequila recupere toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo.
Ah, pues ahí está, esta es la promesa que hizo ante los tequilenses Pablo Lemus, pero también por supuesto que el tema abordado fue la designación de la alcaldesa interina Lorena Marisol Rodríguez Rivera, que ha estado envuelta en la polémica por varios aspectos, pero el más certero es justamente estos señalamientos que se hacen de que es, o que podría ser incluso familiar del alcalde Diego N., de que es persona llegada a él, de que es del mismo partido, de que no está preparada, pero el más fuerte, por supuesto, pues de que vitorea cantando a todo pulmón canciones de narcocorridos, de los Areles del Barranco, que pues alaban principalmente al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo directivo con el que ha sido vinculado el alcalde Diego N., y ya, por cierto, enfrentando su audiencia de vinculación a proceso. Había muchos señalamientos, la primera plana de un diario local hoy señalaba que efectivamente la designación de la alcaldesa Lorena Marisol pues venía por dedazo y venía directamente impuesta desde la federación. Hoy ofrece dos contrastes Pablo Lemus, dice, a ver, sí hubo pues un tema ahí de conducción política tanto de la federación como del estado, pero fue una decisión democrática que se hizo en el cabildo y se tiene que respetar. ¿Qué opina Pablo Lemus? Aquí lo escuchamos.
Pero fue un proceso político que se llevó desde la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado de Jalisco y el propio pleno del ayuntamiento.
Hay que darle ahí. ¿Cambian tus videos cantando narcocorrido?
Yo creo que no hay que prejuzgar. Yo no tengo el gusto de conocerla. Mañana platicaremos con ella. No hay que prejuzgar, yo creo que hay que llegar con la mente muy abierta, muy tranquilos. Aquí lo importante es apoyar a Tequila.
A esto sumó que el pleno del ayuntamiento tomó una decisión, dijo, mayoritaria y democrática de la elección de la presidenta municipal, y se cuestionó, dijo que tuvo una conducción política de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría General de Gobierno, dijo, por supuesto que sí, pues es responsabilidad, dice, tanto de ellos como de la federación, pues dejando ahí entrever esta ventana de que efectivamente por ahí pues la federación tuvo mucho que ver en que se designara a la alcaldesa, que asegura que el tema fue democrático, legal y legítimo por parte del cabildo del municipio de Tequil. Pero, ¿qué hay en materia de seguridad? ¿Qué es lo que tanto ha preocupado a los habitantes de Tequila? Bueno, pues primero nos aclara que, bueno, pues Luis Pantoja, el comisario que fue designado para encargado de la seguridad, dijo, a ver, primero, el Estado no puso un comisario, no lo puso de manera provisional o algún un comisario que fuera, pues como interino, vamos, esa es la palabra correcta. Dijo, lo que pusimos fue un encargado de seguridad, porque Luis Pantoja es el 02 de la Policía de Jalisco. Imagínese usted, algo de preocupante. Ahora reveló que, bueno, pues en los próximos 3 días habrá de comisarse sí o sí a quien se hará cargo ahora, quien fungirá como comisario del Pueblo Mágico. Esto tendrá un tinte, dijo, un perfil que podría ser, dijo, es muy probable que es un perfil del ámbito federal. Escuchemos entonces a Pablo Lemus hablar al respecto.
El nombramiento del nuevo comisario lo debemos de tomar en los próximos 3 días en conjunto con la Secretaría de Seguridad Federal y con el Ejército Mexicano. Es muy probable que el nombramiento venga de un perfil que tenga que ver con la Federación. Llámese Secretaría de Seguridad Federal, llámese Ejército Mexicano, llámese Guardia Nacional.
Bueno, pues eso es lo que opina Pablo Lemus, lo que adelanta en torno a quien fungirá como comisario, nuevo comisario, es una decisión que ya lo adelantaba el día de ayer, tiene que ser consensuada entre la Federación, el Estado, el propio Ejército y por supuesto el municipio. Por lo pronto dejó entrever que Pantoja no está figurando entre estos perfiles y qué bueno por la gente del municipio de Tequila. En tanto, en materia de seguridad, hablando en este mismo tópico, bueno, pues se adelanta que se suman 150 efectivos más para alcanzar así 200 uniformados, tanto estatales como federales, que estarán apoyando en la seguridad, más allá de que se designen 3 días el comisario nuevo o no. Lemus advirtió que tanto la Federación como el Estado van a seguir teniendo presencia, van a seguir apoyando la vigilancia, no solo del municipio de Tequila, sino también de algunos colindantes, como pudiera ser Amatitán, como pudiera ser el propio el Arenal, Magdalena, en fin, algunas otras delegaciones, incluso con 200 efectivos combinados entre federales y estatales. Y se tuvo también actualización, Mercedes, porque te digo que fue el gabinete completo del gobierno de Jalisco a Tequila. Hablamos con el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, quien, sumó todo esto que ya advirtió el gobernador, el aumento de los efectivos para patrullar y para ayudar en la seguridad. Y en torno a los resultados de esta intervención que hizo de la comisaría, todo se mantiene igual, con los mismos elementos que pues, no pasaron los exámenes de control y confianza, 14 que van a ser en total dados de baja por no haber acreditado, 16 que van a ser revalorados otra vez. Y bueno, pues hubo un dato importante que creo que no se había revelado, porque hoy Juan Pablo Hernández confirma que 7 policías, a partir de que Diego N. fue detenido, pues sencillamente ya no se presentaron. Ya no se presentaron, ya 4 días de abandono de trabajo, dijo que por un tema administrativo ya los van a dar de baja, los van a correr, y se le preguntó si, por supuesto, pues esto obedecería que estarían ligados con la red de extorsión del alcalde Diego N., o si incluso pudieran fungir como sus escoltas. Juan Pablo dijo, no lo sabemos, no tenemos conocimiento de, no se descarta, podría ser que sí, pero pues lamentablemente en estas fatigas, en este documento policial donde se detallan las actividades de cada elemento de pie a pie, pues ahí ni siquiera parece que sean estos 7 elementos que ya van a estar fuera de esta corporación municipal. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Mañana se va a reunir entonces el gobernador Pablo Lemus con la alcaldesa interina de Tequila.
No, fue hoy. Hoy se reunieron. Sí, hoy se reunieron previo a este evento masivo que hicieron ahí en la plaza principal. El gobernador llegó directito con la alcaldesa Marisol, dialogaron, llegaron algunos acuerdos para necesidades de Tequila, para apoyar, por supuesto, a los agaveros, a los tequileros. En el posterior del evento hubo una reunión con los industriales. Se va a fortalecer el tema educativo, carretero, apoyos a productores, es decir, una estrategia integral, pero sí, lo primero fue pues conocerla, porque ya decía el gobernador, pues no tengo el gusto, ¿verdad? no se conocían, se presentaron hoy, se reunieron con algunos miembros del gabinete, la propia alcaldesa Marisol, y posteriormente ya salieron a dar el anuncio, pues ahora sí que en público a toda la ciudadanía tequilense.
Es que sabes que me fui con la finta cuando esa declaración del gobernador que dice, la voy a conocer mañana.
Ah, es que esta era de ayer, Meche.
Okay, ya, perfecto.
No, sí, el encuentro fue hoy, esto lo declaraba ayer, pero el encuentro fue hoy. Pero el mismo tenor de Meche, él pidió también, después de conocerlo, pues un voto de confianza. Ahora sí que no quiso ahondar en esos detalles porque si algo ha marcado la decisión de la alcaldesa Marisol es este video donde se ve, no sé si tú lo has visto, Meche, sí, en el auditorio, pero se ve cantándole con enjundia, como que le llega al pecho, así como cuando anda Toledo y toca lo de José Alfredo, pues así, pero cantándole ya saben quién. Entonces, pues sí llama mucho la atención esa euforia con la que vitorea el grupo criminal, pero ahora el gobernador, vamos a darle un voto de confianza. Lo que se aseguró es que en Tequila se acabaron las extorsiones, y si alguien más le piden un centavo, dijo que vayan con él, y él se encarga de ponerlos en paz.
Bueno, pues me parece que sí, la alcaldesa interina tiene que aterrizar en este planeta o en este municipio, porque no es posible que sea la única que diga que no, aquí no pasa nada.
Ojo sí, con eso. Sí, y la vimos asustada, la vimos un tanto pues acongojada, muy seria, no opinó, evitó por supuesto hablar con los medios de comunicación, cosa que me parece terrible.
Sí, sí, sí.
Y tiene dos días ya de haber sido designada, lo menos que debe haber abrir después el diálogo con los medios para externar a la población pues su proyecto, qué piensa, qué hará, qué viene para Tequila. Pero no, parece que le da terror a las cámaras, o no sé si terror o por ahí va otra cosa de trasfondo, pero evitó otra vez hablar con los medios.
Pues vamos a darle seguimiento al tema y te agradezco enormemente, Edgar Flores Maciel, la información.
Al contrario, sigo pendiente. Muy buenas tardes.
Que estás muy bien. Muy buenas tardes. Escuchaba usted al gobernador Pablo Lemus decir que el nombramiento, de alguna manera, de la nueva alcaldesa, pues tiene por ahí algo que ver, o que ese proceso fue llevado, en todo caso, por la Secretaría de Gobernación, cuando estaba hablando pues de que no había que prejuzgarla y otorgarle un voto de confianza. Pero ¿qué dicen en el gobierno federal en torno a la designación de la alcaldesa de Tequila, alcaldesa interina de Tequila? ¿Qué dicen allá, Arturo? ¿Tuvieron que ver o no tuvieron que ver con la designación de Lorena Marisol Rodríguez? Buenas tardes.
Me da gusto saludarles. Dicen en el gobierno federal que a mí no me preguntes, perdón, yo no fui, fue el cabildo. Dicen que fue el cabildo y a mí no me metan en broncas porque yo no, solamente estuve observando, checando que todo fuera conforme a la legalidad. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta persona fue elegida por el cabildo, como debe de ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal. Obviamente se revisa si tiene alguna denuncia o no presentada. Y he pedido a la Secretaría de Gobernación pues que esté cerca del municipio, digamos, para estar pendiente de lo que opina la ciudadanía y cómo está la ciudadanía, aparte de, obviamente, el trabajo que debe hacer el Gabinete de Seguridad.
Hay videos incluso de ella con música o corridos, narcocorridos, de el líder del cartel Jalisco. Esto
sí, hay que revisarlo y sobre todo ver pues qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella, porque tiene que pues resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde. Pero no fue elegida por el propio cabildo, como lo marca la legislación. Y nosotros pues tenemos que estar pendientes, revisando, y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios, sino de la gente que vive en Tequila, para poder tener pues, que cambie por completo la dinámica que se está viviendo.
¿No había una manera, digamos, previa para filtrar y garantizar o blindar que este perfil no tuviera algún tipo de...?
Pues se eligió por el cabildo. El cabildo decide lo que legalmente está en la Constitución de Jalisco. Entonces se eligió porque Pues ya te dijeron que la secretaria de Gobernación le eligió, no, ella no le eligió. Imagínate cómo se va a meter ella a elegir a una presidenta municipal. Lo que ella hizo, pues, estar pendiente de que el proceso se llevara, porque evidentemente el municipio no se puede quedar sin gobierno, ¿no? Entonces, que realmente, pues, estuviera llevando a cabo su proceso como establece la ley. Pues es su responsabilidad, la gobernabilidad del país. Entonces estuvo pendiente de que se llevara a cabo el proceso como lo marca la ley, pero quien elige a esta persona pues es el propio cabildo, y hay que estar muy pendientes pues de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que pues regrese la tranquilidad al municipio de Tequila.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, usted la escuchó, el cabildo. Reporte,
Marcelo. Bueno, pues respuesta en todo caso al gobernador por sí. Tenía otra concepción del tema de quién la designó.
Sí, y a propósito dejé la respuesta completa con todas las preguntas para que vean, para que se den cuenta que fue el cabildo.
Fue el cabildo. Perfecto, pues, ¿quién fue entonces? Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Que estés muy bien. Y bueno, ahí está el tema, dice la presidenta, fue el cabildo quien la elige, el gobernador del estado, hay que darle un voto de confianza. Por su parte, la regidora independiente de Tequila, Evelyn Castañeda, ella confirma que la alcaldesa interina es el equipo de Diego Rivera, quien está recluido en el penal del Altiplano, quien fuera el alcalde de Tequila y está ahora acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Pues es parte de su equipo. Uh-huh. Es la persona que más tenía como presencia en todas sus actividades. Y debido a que nosotros no se nos dejaba participar y no se nos invitaba, pues era lo que proyectaban, ¿verdad? Un grupo muy compacto de cercanos, y pues es únicamente lo que tenemos de pues ahora sí que de información, porque nunca hubo un compañerismo.
En medio de la polémica, Lorena Marisol Rodríguez, cuando asume este cargo como alcaldesa interina, pues ella descarta que haya extorsiones a las empresas tequileras, lo que pues a todo mundo le hizo levantar la ceja, porque pues ahí están las denuncias. Y Evelyn Castañeda, también la regidora independiente, se dijo sorprendida por estas declaraciones. De hecho, señala que percibe que la población está molesta por esta designación y que incluso pues generó una ola de cuestionamientos por ser del equipo cercano a Diego Rivera, preso por presuntos vínculos con el cártel Jalisco. Vamos a escucharla de nueva cuenta.
Sí, eso es algo muy cuestionable, lo que estamos ahorita, por lo que se proyecta y por lo que percibe la población. Y sobre todo cuando hay un desgaste tremendo en cuanto a lo que es las personas que trabajan ahí, el grupo que estuvo muy cercano, y por todas las prácticas que se vinieron haciendo y que la gente tiene una molestia muy, muy grande.
¿Negó que hubiese extorsiones a los tequileros?
Sí lo vi, y pues bueno, cuando ya hay una información oficial y una detención no se hace por señalamientos, es que ya hay un trabajo de investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo fue el cabildo quien eligió a Lorena Rodríguez. Sin embargo, para la regidora morenista, Luz Elena Aguirre, ella asegura que Lorena Rodríguez fue impuesta como alcaldesa interina por el Comité Estatal de Morena, por lo que considera que ella también actuó contra el pueblo. Por otra parte, y hablando de la gente de Morena, en este caso el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, él sí respaldó el nombramiento de Lorena Rodríguez como presidenta municipal interina de Tequila, pese a, como ya lo hemos señalado, pues hay quienes consideran que haber formado parte del equipo cercano del alcalde Diego N., pues no es una buena carta de presentación para la actual alcaldesa. Y Obviamente, al encontrarse ya Diego N. Preso por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pero el coordinador de Morena en el Congreso, pues él sí respalda su nombramiento.
Me parece que ese cabildo o la planilla de gobierno del presidente municipal se integró con algunas liderazgos comunitarios que han construido su trayectoria por su propia, de forma independiente, por su propia labor realizado en sus comunidades. No son de una línea o equipo propio del presidente.
Bueno, es lo que dice el coordinador de Morena, le parece, pero no afirma que sean de líneas distintas. Vamos a la pausa comercial. Le invito a que escuche El Mundo al Instante con mi compañero Alejandro Villa y al regreso más información de corte local. Tengo un servicio social, ojalá que nos pueda por favor apoyar. Se requiere un donador de sangre de cualquier tipo y puede usted comunicarse con Abigail al 33 35 97 0801, 33 35 97 0801, con Abigail, un donador de sangre de cualquier tipo. Ahí para mayores informes, gracias de antemano por su colaboración y ayuda. Y el Partido Acción Nacional está impulsando una propuesta para que no se condicione el subsidio al transporte público con la tarjeta única. Exactamente de qué se trata, mi compañero Marc Hernández nos tiene la información y nos explica. ¿Cómo estás, Marc? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como ya comentas, la bancada del PAN en el Congreso del Estado, encabezada por Claudia Murguía, justamente, pues impulsa esta iniciativa que, como ya bien mencionas, pues busca que no se condicione el acceso al subsidio para evitar el alza de la tarifa del transporte público. Recordemos, únicamente pues se podrá justamente tener el descuento, digámoslo así, pues tramitando esta famosa tarjeta naranja, esta tarjeta única Jalisco, y con ello pues solamente se pagarían, bueno, solamente como tal, pero pues se podrán pagar 11 pesos, 7 o en su caso 5 pesos para el caso de estudiantes, y no los 14 pesos que va a costar, recordemos, la tarifa de transporte a partir del 1 de abril. Y justamente esto es parte de lo que explica la coordinadora panista en el Congreso. Si te parece, escuchemos lo que dijo.
Y lo primordial es que no se condicione un subsidio a través de forzar a los ciudadanos, por ejemplo, a darse de alta en un padrón de una institución financiera que va a usar tus datos personales, que te va a anexar a su cartera de clientes y que si no tienes el acceso a esa tarjeta, pues simplemente no gozas del subsidio.
Ahí está lo que dijo la coordinadora del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía, sobre este tema. Y justamente parte del contenido de esta propuesta, pues plantea que este subsidio deberá aplicarse por igual a todas las personas que opten, ya sea por el pago en efectivo, como para quienes utilicen los medios electrónicos de pago. Recordemos, y hay que pues insistir en este punto, ¿no, Meche? Para nuestros escuchas que se mueven en el transporte público, pues finalmente, solamente con esta tarjeta única naranja, pues se podrán pagar estos 11 pesos, en dado caso de que sean beneficiarios de algún tipo de programa social, o por ejemplo, personas adultas mayores, pues podrán acceder al descuento de 7 pesos para pagar únicamente 7 pesos, y en el caso, como ya les comentaba hace dos momentos, de estudiantes, pues solamente 5 pesos, ¿no? Pero pues para quienes paguen en efectivo o con la tarjeta del transporte, la usual, la de color verde en este caso, la de Mi Transporte del gobierno del estado, pues con ella y con el pago en efectivo, pues serán 14 pesos. Así que, pues, es lo que busca esta propuesta. Faltará ver si procede, pero ese es el planteamiento principal, que no se requiera de una tarjeta, de un trámite en específico, justamente para que pues se pueda acceder al descuento y que se haga parejo, ¿no? Y a final de cuentas, esto es lo que se busca, y pues el resultado pues sería evitar pagar estos 14 pesos que, ya recordemos, pues a partir del 1 de abril se van a cobrar si no se tramita esta tarjeta naranja. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre el tema.
A ver, la idea es que se tenga la tarjeta, déjame ver si entendí bien, que se tenga la tarjeta única, pero que no necesariamente te tomen como parte de la cartera de clientes.
Básicamente es que no sea necesaria, más bien el trámite de esta tarjeta única para acceder a los descuentos, Meche. Es decir, que se pueda, por ejemplo, pagar ya sea con la tarjeta de Mi Transporte o que sea pago en efectivo, insisto, según lo plantea la iniciativa, para que se pueda acceder a uno de estos distintos descuentos que se han anunciado por parte del gobierno del estado al obtener, en este caso, esta tarjeta naranja. Es decir, por ejemplo, un servidor que pueda pagar los 11 pesos sin necesidad de que se tramite esta tarjeta única Jalisco, que pues con ella únicamente se estaría pagando, ¿no? En dado caso, y evitar que, por ejemplo, si no tramito esta tarjeta naranja, esta tarjeta única Jalisco, pues yo tendría que pagar 14 pesos, ya sea con la tarjeta que tengo de Mi Transporte o en su caso pagar en efectivo, Mecho.
¿Y esta iniciativa, cuánto tiempo le llevará, pues ahora sí que ser votada y demás y ver si es factible, pues?
Ajá, habrá que esperar, a final de cuentas se prevé que mañana haya sesión del pleno en el Congreso, habrá que esperar si realmente puede ser tomada en cuenta principalmente por el Ejecutivo. Lo que nos explicaba la legisladora es que se busca pues impulsar lo más rápido posible, porque además Claudia Murguía presidirá una comisión especial justamente para vigilar el tema del tarifazo, ¿no? El tema de la tarifa del transporte público, y pues espera que el Congreso pueda discutirla y votarla para que, sobre todo, pues el Ejecutivo Estatal lo tome en cuenta, ¿no? Y pues que no haga oídos sordos a esta propuesta, Mecho.
Marc Hernández, muchas gracias por la información.
Igualmente, seguimos pendientes, Mecho. Un saludo.
Que estés muy bien, un saludo. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos con información que tiene que ver con el sarampión. Vamos con información relativa al sarampión. ¿Cómo vamos aquí en Jalisco? Bueno, pues se registran 1,432 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, de acuerdo con el más reciente corte de la Secretaría de Salud al 9 de febrero, esto es al día de ayer. La cifra representa más del doble de todos los contagios reportados en la entidad durante 2025 y coloca al estado como el de mayor incidencia a nivel nacional. Seguimos estando en ese lamentable primer lugar en cuanto a número de contagios en el país. Y ya a nivel México o a nivel país, el acumulado este año asciende a 2,467 casos, además de dos defunciones asociadas a la enfermedad. El gobierno federal dará a conocer medidas nacionales para contener el brote de sarampión, porque bueno, hoy lo que como que se dio a conocer quizás no fue muy, muy, muy amplio, pero ahora voy a ir con mi compañero Arturo García Caudillo. Nada más para cerrar el tema de Jalisco en cuanto a la numeralia de lo que se ha venido registrando al aumento, lamentablemente, de casos, también aumenta el número de planteles educativos con algún tipo de afectación por contagios de sarampión. Y en Jalisco, en un solo día, pasamos de 43 a 50 planteles educativos con afectaciones. Eso lo informó el día de hoy el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.
El corte al momento son 50 escuelas con afectación, de las cuales 6 fue necesario suspender a todo el turno, en la restante solo un grupo. Sí, sigue siendo un comportamiento lineal, estamos cuidando mucho de que no se nos haga exponencial, es natural, recordemos que hay muchos más contagios en el mismo rango de edad fuera de las escuelas, esto significa que está siendo efectivo el filtro en casa, la responsabilidad de un padre de familia de no mandar a su hijo con algún síntoma o también no mandarlo a la escuela si ha estado en contacto con algún otro niño o adulto que haya estado con la infección.
El secretario de Educación Jalisco, Flores Miramontes, precisó que no se ha establecido el uso de un cubrebocas específico en los planteles y señaló que se ha incrementado el número de cartas de consentimiento de padres de familia para que los menores sean vacunados dentro de las escuelas. Y ahora sí voy con mi compañero Arturo García Caudillo, porque como le digo, el gobierno de la República dice que va a dar a conocer pues alguna estrategia nacional justamente para controlar el sarampión, teniendo como objetivo, así lo entiendo, central a Jalisco, por ser el estado con el mayor número de contagios. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, sí, no dio muchos detalles la presidenta Claudia Sheinbaum, solamente informó que el día de mañana el secretario de Salud y sus colaboradores darán a conocer el plan que tienen para combatir este brote de sarampión, no solamente en Jalisco, sino en todas las entidades a nivel nacional, porque sí se está saltando los límites territoriales. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hoy se confirmó el fallecimiento de una niña en el mes de diciembre, pero finalmente es hasta hoy que se confirmó una menor de 14 meses que perdió la vida producto del sarampión. Pero vamos a escuchar primero a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene que hacer en términos epidemiológicos, cómo estamos coordinados con los estados de la República, particularmente en este momento en Jalisco está con mayor presencia el brote, y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación. Recuerden que a diferencia del COVID, pues hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote, y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunar.
Por cierto que el gobierno de la República firmó ayer un convenio, un acuerdo con la farmacéutica Moderna, para que se produzcan en México vacunas contra COVID. Me llama la atención porque hasta hoy nadie ha dicho más nada de la famosa vacuna patria que se produjo el sexenio pasado, o se intentó producir el sexenio pasado, porque hasta hoy no hemos sabido absolutamente nada. Pero además esta vacuna de Moderna contra COVID, que con ARN mensajero, servirá para otras enfermedades, y dice la presidenta que lo que se busca es también crear vacunas contra otro tipo de virus, por ejemplo el dengue, e incluso las investigaciones para encontrar una vacuna contra el cáncer también se van a traer aquí a México, y todo eso tiene que ver con Moderna. Pero decíamos también el tema del sarampión en la Ciudad de México. Hoy la secretaria de Salud y la jefa del gobierno anunciaron o confirmaron el proceso que está llevándose a cabo en esta capital para vacunar contra el sarampión. Vamos a escuchar a la secretaria de Salud local, Nadine Gassman. Ella es justamente quien da a conocer las cifras.
903.000 dosis hemos aplicado desde agosto de 2025 hasta ayer. Pero creo que es interesante saber que en domingo y lunes hemos aplicado 38.000 vacunas. O sea, tenemos una gran respuesta por parte de la población a este llamado de vacunarnos, de protegernos. Tenemos 184 casos confirmados de sarampión desde que inició. Tenemos 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico, y hemos tenido en total 14 hospitalizaciones y una defunción, desafortunadamente, en una niña de 14 meses.
Pues ahí está justamente Nadine Gassman. Por cierto que en la capital se han instalado 124 centros de salud para poder aplicar la vacuna en metros, obviamente en clínicas y hospitales, pero en lugares más públicos donde se atiende a cualquiera, sin importar si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar, a todos se les está vacunando. Este llamado que se hizo por parte de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue apenas el sábado. Por eso destacaba Nadine Gassman que entre domingo y lunes se aplicaron 38.000 vacunas. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, bien recordabas el tema, digo ahora con esta información de que México va a producir vacunas contra COVID, dengue y cáncer. Y ciertamente se habló mucho de la vacuna patria cuando la pandemia de COVID-19. Pero si yo mal no
recuerdo... ¿Nomás se habló?
¿Perdón?
Nomás se habló porque hasta ahora no lo hemos visto.
Bueno, yo lo que recuerdo a reserva de por supuesto checarlo es de que sí había sido autorizada por COFEPRIS, pero más bien para uso de emergencia, no como una.
Ya. Uh-huh. Lo único que le faltaba era justamente eso, la aprobación de COFEPRIS, según lo que dijeron las autoridades sanitarias a nivel federal. Pero la vacuna patria, hasta donde yo sé, la verdad es que no existe.
O sea que en realidad nunca COFEPRIS le ha dado su aval.
No, en realidad ni siquiera, vaya, yo me acuerdo que hubo intentos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Querétaro, del TEC de Monterrey, de no sé cuántas instituciones, y a la única que autorizaron que se hiciera fue a través de CONACYT, a través de las autoridades federales, y al final nunca se hizo nada. No sé cuántos millones se habrán invertido en eso.
Sí, porque recuerdo que López-Gatell, no me acuerdo en qué año, no sé si fue en el 20 o ya en el 21, te digo, a reserva pues de confirmarlo, pero decía, para septiembre estará, no recuerdo si en el... No, seguramente en el 20 no, en el 21 posiblemente. Pero, bueno, pues no vaya a ser que empezamos una cosa y ahí la dejamos, ¿no?
Sí, más bien parece que eso fue lo que ocurrió, que empezaron una cosa y ahí la dejaron.
No, bueno. Pues Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta al rato.
Que estés muy bien, hasta el rato. La Secretaría de Salud, continuando con este tema, informó que durante el 2025 una persona murió por sarampión en la Ciudad de México. Fue la primera defunción por este virus en la capital del país, lo que encendió las alertas rojas. Con este fallecimiento ya suman 28 muertes en el país entre 2025 y 2026. Desde que se detectó el primer contagio de sarampión en febrero de 2025 a la fecha, los casos ya suman 8,899. Pero tan solo durante enero y en lo que va del mes de febrero, el crecimiento ha sido acelerado con el reporte de 2,467 personas contagiadas. Gracias también por el favor de su comunicación a este espacio. Tenemos aquí que nos dice Felipe Lomelí, nada más falso que la declaración de Sheinbaum sobre la designación de la alcaldesa de Tequila. Ella bien sabe que la designó su secretaria de Gobernación y no el Cabildo, y como siempre en lo oscurito, sin público y en domingo por la noche, como se hacen los peores crímenes. Jorge Rojas dice, Tequila tiene una presidenta municipal buchona y seguirá mientras solo extorsione a los locales. A Diego Rivera lo detuvieron porque extorsionaba a inversionistas gringos y canadienses, y la orden de detenerlo vino de Washington. Bueno, pues parece que nuestros radioescuchas tienen información que uno no tiene. Rafael Robles, con respecto al asunto de Tequila, el gobernador no debería de esperar a que incomoden a uno de sus amigos para actuar en contra de los delincuentes que afectan a los ciudadanos de bien. Buen día, pregunto. Ah, esto ya lo habían pasado al aire. Samuel dice, ¿alguien del público ya fue a Palacio Federal? ¿Dónde está el módulo de la tarjeta única? ¿Saben si está en la parte de afuera o adentro? Bueno, si alguien ya fue al módulo que está ahí en Palacio Federal, el señor Samuel quiere saber si está adentro o está afuera. Catalina, ¿a qué fecha tenemos para cambiar la tarjeta única 100% hasta finales de este mes, hasta este mes, Catalina? ¿Y qué otra más tengo por aquí? Agustín Ramírez Montes. Se nota que a Radio Metrópoli, que Radio Metrópoli está en contra de la 4T, como que nada les parece. Gracias por su comentario, señor Ramírez. No lo comparto, pero ahí está ya, leído al aire.